Bueno, se ha colgado el ordenador como tiene por costumbre, así que seguimos. Explicamos el gráfico. Que hay una pequeña diferencia a favor de AB en la primera fase de extinción porque la respuesta es más potente, pero la otra es significativamente también alta. Y que veis, lo que veis aquí, el dato este es el promedio del día, ¿no? Es de esperar que en los primeros minutos de la sesión fuera muy alta y luego fuera bajando, y este es el promedio. Veis que son 10 veces más o menos a la palanca por minuto en promedio, cuando la tasa más alta de respuesta que se haya logrado era sobre 25 por minuto, o sea, cada 2 segundos. ¿No? Luego, al final de los 4 días de extinción, similar, se extingue completamente, pequeño favor, y hacemos la prueba. La prueba decíamos que, primero, la diferencia de altura entre esto y esto, es decir, la respuesta en un contexto nuevo, B era mayor que en el anterior, la extinción A. Esa es la renovación. La altura esta es el efecto de renovación. La diferencia entre B y A. Se entiende el gráfico. O sea, en la fase de prueba hacemos 10 minutos en B, que es un contexto nuevo, en este caso, y 10 minutos en A, que es donde se ha extinguido. Y claro, la diferencia entre las dos es el efecto de renovación. Si en B es muy alta, bueno, pues esta altura, aunque parezca pequeña, es significativa. Hay renovación a AB. Y la otra, como podéis ver, esta altura, la diferencia entre este nivel y este nivel, entre A y B en este caso, también es significativa. O sea, en los dos hay renovación. Y es mucho mayor, como también se puede apreciar por la inclinación, en ABA que en AB. El resultado es que segundo. En el segundo decíamos que comprobaba a ver si ocurre que la fase de extinción ha sido muy corta, porque en otro experimento ha sido más larga. En otro experimento la habían hecho entre sujetos y con más ensayos de extinción, a ver si había evidencia o no había. Pues bueno, yo dije, vamos a replicar esas condiciones haciendo un grupo nuevo, o sea, volvemos a comprobar a AB, que era la menos potente, ¿no? La renovación menos potente. Haciendo un grupo nuevo en el que la extinción dure más. En vez de 4 días, son 12, 12 sesiones. Bueno, perdón. 6 días por 2 sesiones cada una. 12 sesiones contra 4 sesiones. ¿Veis la segunda fase en un grupo? Al final llega al mismo resultado, se extingue prácticamente a cero la respuesta. La duración es diferente. ¿Qué ocurre con la renovación? Pues es similar, ¿no? La diferencia de altura entre esto y esto, la diferencia de altura entre esto y esto, es significativa la renovación otra vez a AB, en los dos casos. Y como podéis ver, aunque haya una tasa diferente de respuesta, la renovación existe en los dos casos. Por lo tanto, el que haya estado más tiempo en extinción no impide la renovación, aunque la tasa de respuesta queda más baja. ¿Eh? Y el tercero es mucho más sencillo, simplemente comprueba el ABC. Pero ojo, en el ABC, aquí se ilustra lo que en todos los experimentos se hace, pero en este se ilustra más, es el contrabalanceo, que es que el efecto ABC me da igual comprobarlo en la jaula A, en la B y en la C, que en la B, en la A y en la C. Lo importante es que las tres sean diferentes, ¿no? Bueno, pues entonces, para evitar que efectos no deseados, por ejemplo, que la jaula C sea mucho más estimulante a la hora de responder, aunque yo no sepa por qué, lo que se hace es cambiar el orden en los grupos, entonces contrabalanceo, anulo ese efecto posible. Cuando un efecto no lo quiero tener en cuenta, lo quiero eliminar. Entonces, hago las diferentes combinaciones y si en todos hay efecto ABC, o sea, da igual el contexto, pues lo anulan, ¿no? Con ese contrabalanceo encontramos también un efecto alto, o sea, esta altura también es significativa y hay renovación. Con un contexto, basta que llegues a un contexto nuevo, a un tercero. Con tal llega a un tercer contexto y hay renovación, ¿no? Aprendo en A, extingo en B, me meto en un cuarto diferente. La respuesta vuelve a resolver. Y el último experimento, quizás técnicamente es un poco más complicado, es el que dice, como este evento de las películas de aprendizaje, te va a ayudar mucho. El experimento 4 dice, si hay más renovación en ABA que en AAB y que en ABC, y se ha comprobado repetidas veces, una de las hipótesis es que A está asociado de una forma clásica con la comida y puede incitar a dar más respuestas, a mayor actividad. Entonces, dice, vamos a comprobar eso haciendo un grupo ABA como el de antes, y a otro grupo le vamos a poner una pequeña fase intermedia en la que vamos a tratar de borrar esa asociación de A con la comida. ¿Cómo? Haciendo una extinción clásica. ¿Cómo se hacía eso? Pones la señal y ya no hay comida. Los metemos en la jaula A, pero sin comida. Sin palanca además. Se retira la palanca, con lo cual el animal no puede hacer nada, o no hace nada de lo que sabe, y está un rato ahí, cada día, y no hay comida. Esperamos que si había alguna conexión entre ese contexto y la comida, se diluya. Y a ver si en este grupo la renovación es más baja. Si la hipótesis del condicionamiento clásico de A es cierta, en este grupo B, en el de al lado, en el de abajo, debería haber menos renovación. ¿Entendéis? Si es cierto, pues lo que fortalece es eso, pues debería haber menos. Sin embargo, veis los resultados. En el gráfico se ve que son similares y que las dos hay un fuerte efecto de renovación. Por lo tanto, no hay pruebas de que ese sea el efecto que la lleva. No encontramos una prueba falsa. Bien, estos son los cuatro experimentos. Hasta aquí, ¿sí o no? Las conclusiones que comenta el autor son las siguientes. Por lo tanto, hemos encontrado evidencia de que hay todo tipo de renovación de los clásicos que teníamos en condicionamiento operante y, por lo tanto, la extinción en condicionamiento operante también es específica del contexto, al menos relativamente, ¿no? En cierta medida. Bien, posibles explicaciones. En las discusiones de los experimentos es donde uno, visto ya los datos, se atreve a hacer especulación o explicación alternativa en los porqués, basándose en los datos, pero esta es la parte donde bien, dice, lo que está claro es que el cambio de contexto desinhibe una respuesta que no se ha extinguido. O sea, sí se ha extinguido, perdón, pero que no se ha desaprendido, no ha desaparecido, ¿no? Pues puede ocurrir que hay una especie de inhibición en el contexto B con la respuesta simplemente, con lo cual no desaparece la respuesta al final. Es el hipótesis que hemos dicho. El contexto B, la extinción, en el medio, hay un aprendizaje inhibitorio. Pero claro, es una cosa diferente. El inhibitorio no tiene por qué afectar el efecto. Entonces, vuelvo al contexto A y funciona. Esa es una de las líneas de trabajo. Y la otra es, si habéis estudiado el condicionamiento operante, o lo que vimos en el tema primero, el condicionamiento operante, es que ya funciona y a mí no. Y a mí sí. Hay gente que no lo va. Y encima creen que es culpa de ellos que no funciona. Bueno, a mí me va a quedar grabado, no sé si. Para mí que se cuelga aquí, ¿no? No a los demás, no sé. Igual es una cosa desde Inteca o algo así. Pero no, porque este ordenador se queda muerto.
No, pues, este
se queda muerto. Bueno. La segunda hipótesis es que quizás el contexto de extinción haga de estímulo delta. ¿Os acordáis lo que era eso? En el condicionamiento operante tenemos conducta y refuerzo. Normalmente unas señales. Al principio que le llamamos estímulo discriminatorio, que dan la ocasión de que va a empezar una sesión. El estímulo discriminatorio no es como en el clásico que provoca la respuesta, sino que provoca la ocasión de la respuesta. y no tiene efectos de extinción. Eso no está sometido ni a aprendizaje ni a extinción. Simplemente es, ahora funciona, entonces tengo que dar para adelante y funciona el programa, ¿no? Pues ese estímulo discriminatorio puede ser positivo o negativo. Puede ser, ahora va a funcionar la palanca, o u otro que diga, ahora no va a funcionar la palanca. Cuando es negativo, lo llamamos estímulo delta, que significa que en ese contexto no va a haber refuerzo. Pues puede estar actuando como un estímulo delta, el contexto B. Y dice que no va a haber refuerzo. Pero eso no se extingue. El estímulo delta no está sometido a extinción, con lo cual no afecta al aprendizaje. Eso es una otra explicación. Pues que el estímulo discriminativo en el condicionamiento operante no está afectado por extinción y aprendizaje, sino que solo sirve como una señal. Por lo tanto, la renovación se produce porque el papel de estímulo delta no afecta al aprendizaje, no extingue el aprendizaje. Sino, no hay respuesta, pero porque hay una señal de que ahí no va a funcionar. Entonces, en el otro lado, como no hay esta señal, funciona. El estímulo delta, cuando lo veas o lo veas, verás que es una señal de que, claro, no va a haber refuerzo, entonces yo no hago nada. Pero eso no se extingue ni va asociado al aprendizaje, es una señal primera, ¿eh? Funciona de forma diferente. Entonces, una hipótesis. Luego, otra hipótesis podría ser, bueno, claro, lo que se extingue es una respuesta diferente, en otro contexto diferente, y diversas conclusiones que son muy técnicas para verlas aquí, pero mira, al final lo tenéis. ¿Qué tal el inglés? Bien, ¿no? En castellano no sé si me gustará todo. Dice, se han encontrado datos que cuando tú has aprendido dos respuestas y dos conductas diferentes para recibir un premio, y cuando una de ellas se extingue, pongamos apretar una palanca y darle a un botón, y las dos te dan comida, y cuando extinguimos una de las dos, que le das la palanca y ya no funciona, la otra resurge. De alguna manera, aprieta más el botón, ¿no? Pues esto puede ser otra explicación. Al extinguir una respuesta en B, puede percibirse como diferente y aumentar la respuesta en A. Le damos cuenta que son explicaciones teóricas de por qué ocurre la renovación. Y la otra, lo del condicionamiento clásico del contexto A, que no lo hemos logrado probar. Había otras pruebas que sí que decían que eso ocurría, que había un condicionamiento clásico de A con la comida. ¿Por qué aquí no lo hemos podido probar? Pues las explicaciones, se especula un poco, ¿no? Quizás el experimento es un formato muy limitado. Lo que hemos hecho para extinguir en A era poner un rato en A. A lo mejor eso no ha tenido el efecto que esperábamos, ¿no? Otra, que A solo sea un estímulo discriminativo, al estilo del estímulo delta, pero en este caso positivo. Si el contexto A ejerce el estímulo discriminativo positivo, eso no se extingue, no está afectado. El papel de la señal no se extingue, ¿no? Entonces, quiero decir, si tú aprendes con una luz que le puedes dar la palanca y que va a venir comida, puedes extinguir que la palanca no tenga más comida y dejar de presionarla. Pero la luz, como tal, el efecto de señal no se extingue. Y por último, o las últimas explicaciones, quizás la palanca puede ser un estímulo que sí que, como en la parte de extinción de A, le hemos quitado la palanca, en esa fase que ha estado en A un rato, no estaba la palanca, y igual la palanca era más importante de lo que pensábamos. Pero claro, esa explicación no ocurre, porque en estos también había palanca y no. Y bueno, y si todas las razones las juntamos, pues podríamos encontrar una explicación, porque todas pueden estar aportando algo. Esa es la conclusión. Y luego nos da una pequeña digresión sobre cómo se va a aplicar en las dependencias todo esto. Es decir, cuando uno consigue el efecto, o toma la decisión de beber o de drogarse, lo que sea, en un contexto concreto. Luego se va, digamos, a un lugar de terapia, rehabilitación, que es diferente. Ahí deja de beber, deja de drogarse y vuelve al primero, es ADA. Hay muchas posibilidades de que se drogue otra vez, de que vuelva, ¿no? y las consecuencias que pueden tener eso. Pero dice que encima en la realidad aún es peor, porque nosotros en el experimento ABA, cuando hacemos la fase de prueba, no le damos refuerzo. Esos 10 minutos no hay refuerzo, y aún así hay renovación. En este caso, cuando vuelve, vuelve a tener refuerzo el error, vuelve a tener refuerzo que tenía antes. Con lo cual, bueno, una pequeña diferencia. Esto es el experimento. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Viste las preguntas clásicas, lo que vimos que había que contestar? Había que saber contestar. Pusimos estas. Formas de renovación. Ahora sabéis explicar qué es AAB, ABC y ABA. Ya está. Eso lo he dicho. ¿Qué tipo de programa de reforzamiento se utiliza? IV30. ¿Recordáis qué es eso? ¿Habéis llegado ahí? Intervalo variable 30. ¿Qué tipo de claves utilizaron los investigadores para diferenciar el contexto? A y B, ¿en qué se diferenciaban? ¿Recordáis? Compraron jaulas diferentes. Una eran las paredes, que habían pintado en unas, o sea, estímulos visuales. Otro era el suelo, que era diferentes dimensiones y textura, unos, pues, digamos, táctiles, ¿no? Y también el olor, que ponía un aroma diferente en cada jaula. El sonido era similar en todas, pero para que veáis, toda clase de estímulos en partido. Y luego, el experimento 1, ¿cuál es el objetivo? El 2, el 3, y describir un poco el diseño y los resultados. El primero era comprobar AB y compararlo con ABA. El segundo era volver a comprobar AB. Añadiendo más fase de extinción más larga. Tercero era comprobar ABC y el cuarto era comprobar si el condicionamiento clásico de A era lo que hacía la renovación más potente en ABA. Y ya está, ¿no? Había otra, ¿no? El resultado. Si me pregunta de qué resultado son. Bueno, sí, bueno, bien, respecto a los vídeos, ¿tenéis claro? ¿Habéis visto? ¿Habéis las preguntas también? ¿Tenéis alguna duda? A decir, porque esto es más fácil. El siguiente experimento, ¿hay alguna PEC? No, no hay PEC. No hay nada que hacer, solamente hay que verlo y leerlo. Y las preguntas van directas en el mismo, no hay que hacer nada, no hay que entregar nada. Mira, el segundo artículo, que es voluntario, es mucho más sencillo que este, y te da tres preguntas también que suman, pero trata de elección entre dos alternativas, dos programas alternativos, que es objeto del capítulo 5. Así que vamos a ver el capítulo 5 y después haremos un análisis también del artículo voluntario. Mientras tanto, si tenéis alguna problema con todo esto, ya entrando estos días, las mandáis, las hablamos. Vamos a entrar ahora.
Sí, una pregunta.
Sí.
En el desarrollo, ¿las preguntas van a ser tipo test o van a ser descriptivas?
Tipo test.
¿Cómo voy a trabajar con palabras?
Hay algunos exámenes que son de desarrollo, pero son especiales. Y por ejemplo, si estás en la cárcel. También. O sea, si quieres hacer de desarrollo, puedes dar abrir un poco a policía y van a la cárcel y lo haces ahí. No, no, yo no sugiero nada, ¿eh? Esto queda grabado y luego. En el capítulo 5, vamos a ver. Desde el principio. 217. Mira el índice, hombre. No sé yo ya. No lo sé yo ya. Acabo de subir un esquema que esto ya es una. Vamos a ver, vimos en el capítulo anterior los elementos básicos del condicionamiento operante, pero vamos a ver cómo se articulan los programas de condicionamiento, es decir, las sesiones de aprendizaje, cómo. ha pasado tanto tiempo y no había olvidado. Vamos a ver cómo se puede programar una sesión de diferentes maneras para a ver qué efectos en el aprendizaje produce. Entonces, las dos variables claves que tenemos a la hora de programar una sesión son cuántas respuestas vamos a pedir para dar un refuerzo o cuánto tiempo vamos a exigir que pase para dar un refuerzo. Entonces, con esa decisión de base, tenemos dos tipos de problemas, los que se llaman de razón, o sea, el número de respuestas llamado razón, razón es la cantidad de respuestas que van a exigir, y las de intervalo, cuánto tiempo tiene que pasar para que una respuesta sea premiada, ¿no? No se premia el paso del tiempo, sino que después de ese tiempo se dé una respuesta. Entonces, tema 5, es este. Vimos también que algunos programas tenían más fuerza, más resistencia a la extinción, aquellos en los que no se reforzaban todas las respuestas. Exigíamos algunas respuestas en blanco que no recibían nada y otras, a determinado número, le dábamos un premio. Entonces, si exigimos, por ejemplo, si le damos premio a todas las respuestas, tenemos programa de razón fija, 1. Si cada 5 respuestas, estrictamente, le damos un premio, tenemos una razón fija, 5. Y la otra modalidad de la razón es la razón variable, es decir, no necesariamente cada 5 respuestas se le da un premio, sino en promedio cada 5 respuestas. Entonces el animal tiene cada 5 respuestas un premio al final, pero no sabe cuál. Producen diferentes efectos que podemos esperar. La habilidad es fácil, ¿no? Es normal. Mira, yo no te doy un premio cada 5 respuestas, sino un promedio cada 5 respuestas. Entonces programo, digamos, un ordenador y saca números aleatorios, cuyo promedio es 5. Y yo te doy un premio. Pues si la primera pone 6, a la sexta respuesta recibes un premio. La segunda pone 1, a la primera te doy un premio. Pero por término medio te ha costado 5, ¿sí? Entonces eso produce un aprendizaje muy diferente de cuando le damos cada 5 exactamente. Es más, produce una tasa de respuesta alta y constante, mientras que el otro produce un patrón de respuesta que vamos a ver aquí. ¿Dónde está? ¿Ves? Este es el refuerzo, la tasa fija. Produce una respuesta intensa y cuando consigue el premio, un momento de parón. Pasa ese momento, vuelve a dar, ese es el patrón que produce la razón fija. Esta forma de ver las respuestas es acumulativa, lo habéis visto y lo entenderéis, ¿no? Esto es el número de respuestas que se han dado y va sumando. Entonces, claro, aquí a la derecha es el tiempo. Vemos que ha pasado el tiempo y que aquí ha recibido un premio, aquí ha recibido otro, aquí ha recibido otro. Este es el registro que vamos a tener habitualmente. Razón fija, ¿qué produce? Una especie de pausa post-reforzamiento. Le llamamos tensión de la razón. Y produce una aceleración justo antes de cuando ya lleva un rato parado. Le llamamos carrera de la razón, ¿no? Saber esos nombres y saber qué es el patrón. Que además lo que esperamos, ¿eh? A más grande sea la razón, es decir, a más respuestas exijamos, pausa es mayor, también es lógico, ¿no? Descanso. Bien, razón variable. Produce una tasa de respuesta constante, no produce las pausas, y bastante sostenida, bastante potente. Como no sé cuándo va a caer el premio, pero claro, aquí la razón fija cambia mucho, es una razón fija de 1 o razón fija de 100, por ejemplo. Cada respuesta sistemáticamente recibes un premio, o cada 100 respuestas recibes un premio. Obviamente, lo que cabe esperar es que la pausa sea mucho mayor cada 100, ¿no? Bien. Estos son los programas de razón. Si contamos los programas de intervalo, es decir, tiene que pasar un tiempo antes de que la siguiente respuesta se premie. Ojo, cuando digo premios, estamos considerando el programa de refuerzo positivo. Todo esto funciona exactamente igual, en sentido contrario, con sus limitaciones, a los otros programas que dijimos, el de castigo, omisión, y escape. Pero estudiamos este, primero porque es el más usual, por entender los conceptos por simplicidad, no hay problema. Luego hay un capítulo precisamente dedicado a la extinción, y no al castigo, los problemas de castigo. Recordamos eso también. El intervalo fijo, es decir, cada X segundos, la primera respuesta recibe un premio, generará que haya una especie de predisposición al tiempo, una especie de reloj interno que dice, ahora ya debe ser, y pruebo, ¿no? Entonces ocurre que cuando se va acercando la sensación subjetiva de que es el tiempo, empieza a responder con cierta intensidad. Y cuando obtiene el premio, baja la tasa casi nada. Es decir, el patrón es muy parecido al que hemos visto antes, razón fija, pero mucho más suavizado. Porque claro, la razón fija, tengo claro cuándo va a venir el premio, o es más fácil saberlo. En el reloj interno del tiempo es más sutil, por lo tanto pues un fenómeno de cestoneado que llamamos. Una pausa parecida, pero mucho más suave. Esas palabras son importantes. Cestoneado, la razón, la carrera. Pero son sencillas, como podéis ver. Intervalo variable, ahora sí lo entendéis, lo mismo que la razón fija. En promedio, cada 30 segundos. Pero puede ocurrir que al primer segundo esté disponible el premio, y le deis que lo consiga, o puede ocurrir que pase un minuto y medio y no consiga nada. Pero al final de la sesión, cada 30 segundos está disponible. Y también produce una tasa constante de respuesta. No hay testoneado. Muchas veces se pueden hacer pequeñas variaciones en estos programas, pues por ejemplo, el intervalo variable, si cada vez que pasa el intervalo queda disponible el premio a la primera respuesta, pues podemos a lo mejor estar premiando periodos de no hacer nada, porque si yo espero en vez de 10 segundos, espero, yo qué sé, 50, seguro que cuando lo dé va a haber premio. Entonces muchas veces se pone un intervalo de espera limitado. Es decir, el premio está disponible a los 10 segundos, pero durante 5 segundos. Luego se borra y vuelve a empezar, ¿no? Para que, o sea, se puede haber pequeñas modificaciones, pero más o menos esos cuatro programas son los básicos. En general, los programas variables producen la tasa de respuesta más sostenida, y los de razón variable son más potentes que los de intervalo variable. Perdón. Son resultados de una pizarra, ¿no? En general, hemos visto que las gráficas son muy parecidas en los dos, pero obviamente el mecanismo de base que esperamos que regule la respuesta a razón al intervalo son de naturaleza. Si nos proponemos, mediante artificios, que los dos grupos consigan al final el mismo refuerzo, obtenemos que los programas de razón variable son más vigorosos, la respuesta la producen más vigorosa, más rápida que los otros, a pesar de obtener el mismo premio. O sea, son más efectivos para aprendizaje con el mismo coste, que tiene mayor respuesta. Y se constata que hay un sentido temporal social en el programa de intervalo, ¿no? Esta parte es sencilla, por lo tanto, lo pasa. Bueno, hay un pequeño matiz. Es decir, bueno, ¿y si lo que estamos reforzando no es la respuesta en sí, sino el tiempo de una respuesta? Pensad que yo, el animal, algo percibe del mecanismo, pero a lo mejor el mecanismo no es cuando le doy la palanca recibo algo, sino el tiempo que paso entre darle a la palanca, si es largo o corto, me da premio. Si es corto, me da premio. A lo mejor estamos reforzando lo que se llama tiempo entre respuestas. el tiempo de descanso. En el programa Razón Fija, al final hemos dicho, cuando está en la carrera, está respondiendo muy rápido, por lo tanto estamos reforzando tiempos entre respuestas muy cortos. Podría ser un mecanismo en vez de la respuesta en sí, lo que explicara, ¿no? Y al principio, que se para casi, estamos haciendo que tiempos de respuesta largos no reciban premio. ¿Podría ser esta la explicación? Bueno, también cabe y habría que comprobarlo, ¿no? Ya veréis. Entonces, lo que hacemos es, para poder explicar qué está pasando ahí, sin entrar en cuestiones de aquellas que entraba Zorla y que estoy aprendiendo, que estoy aprendiendo, es poner una gráfica en una función, por un lado, el número de respuestas y por otro lado, el número de refuerzos que consigue. Y ver qué relación se establece entre ellos. Entonces, vemos que en los programas de razón, la relación entre número de refuerzo y número de respuestas es lineal, recta. ¿Qué quiere decir eso? Que en general produce una tasa constante de respuestas y una tasa de premio similar. Mientras que en los programas de intervalo, la relación no es lineal, sino que al principio, en las primeras fases, hay una alta tasa de respuesta y luego se va bajando y se va estabilizando. Es decir, lo lógico también, es verdad que al principio la posibilidad de alcanzar más refuerzos al final es nula. Tengo que esperar 30 segundos para que aparezca. Por mucho que responda, si el intervalo de 30 segundos no va a tener más refuerzos ya. Y deja de aumentar las respuestas, se estabiliza, ¿no? Pero de esta forma, culmina una relación más compleja que esta es directa, ¿no? Y esta es asintótica, que se llama, hay un límite, asintótica, al principio, las primeras, o sea, a menos tiempo pongo, la respuesta es más rápida, pero llega un momento en que se estabiliza y no puedo conseguir más premios, ¿no? Bueno, esto se llama función de retroalimentación, que es una forma de ver cómo actúa el aprendizaje. Son diferentes funciones, diferentes explicaciones. Teniendo en cuenta también los TEA, los tiempos entre respuestas, podemos usar todas esas variables para ver por qué un programa o las teorías de por qué un programa es mejor que otro o analizarlos, sin recurrir a asociaciones internas. Este tipo de análisis puede ser macro o micro, que dicen ahí. ¿Qué quiere decir macro o micro? El macro es en global. ¿Cuántos refuerzos he obtenido? ¿Cuántas respuestas he dado en determinado programa? Y el micro es ver cada respuesta, qué le ha precedido para ver el porqué de cada una de las respuestas y ver cuáles son más. Bueno, pues con todo esto es como se analizan los programas. Intervalo variable, razón fija, razón variable, intervalo fijo. Os recuerdo, el programa del experimento era un intervalo variable de 30 segundos. Es decir, las ratas están en una caja y, en promedio, cada 30 segundos, si le dan a la palanca, hacían con. En las sesiones de media hora, donde llegábamos a tasas de respuesta de máximo, después de 5 de aprendizaje, 25 por minuto. Prácticamente cada 2 segundos. Normalmente la comida o el refuerzo es muy pequeño y el animal tiene hambre, no le satisface. Entonces, la motivación, la necesidad se mantiene constante. Bien, hay unos programas un poco más. Hay unos programas un poco más. Sutiles de los que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, programas que en vez de premiar un cierto número de respuestas, de una respuesta por un tiempo, premian tasas de respuesta, ritmos de respuesta. Por ejemplo, los RDD, programas que premian ritmos de respuesta lentos. tiene que responder cada, al menos que hayan pasado 5 segundos de la respuesta anterior. Si no han pasado, y responde, el reloj vuelve a cero y tiene que volver a pasar 5 segundos. Con lo cual, logramos al final que se responda a una tasa baja. Cuando el aprendizaje se ha producido, no se producen apenas respuestas durante los 5 segundos de refractarios. O sea, estamos reforzando una tasa de respuesta determinada que baja. En un minuto, hay 12 veces 5 segundos, la tasa será siempre menor a 12, ¿no? O, lo contrario, podemos reforzar tasas de respuesta altas. Si se produce después de 5 segundos, no tiene efecto. Solo, con lo cual, lo obligamos a estar respondiendo a tasas altas, ¿no? O sea, un programa de tasa no atiende al número de respuestas en el intervalo, sino que al número de respuestas por intervalo, a la tasa. Con esto más o menos que han definido. Hay varios resultados, varias variables de cuál es mejor, cuál es más efectivo, cuál es menos efectivo. Sobre todo la explicación molar y molecular. Pensad. Siempre esta respuesta es corta. En un programa razón fija, en la última fase de cada premio, de antes de cada premio, el tiempo entre respuestas es muy pequeño, ¿no? Entonces, ahí, haciendo un análisis molecular, podemos decir, cada respuesta está precedida de TER cortos. Por lo tanto, estamos reforzando TER cortos. Es un análisis molecular, porque vemos cada respuesta que está ocurriendo. De ese mismo programa, un análisis molar sería, pero hombre, lo que estamos logrando es esto, esta curva, esta línea. Estamos logrando una tasa que el animal se autorregule, pero que en conjunto logramos una tasa mayor o menor que otro programa. Es un análisis molar. La probabilidad de obtener el premio, el animal la calcula. Dos formas de ver el mismo fenómeno, ¿no? Podemos centrarnos en el detalle o ver el número. O las dos cosas, ¿no? En general, los análisis molares son los que propuso Skinner, en el sentido de decir, no ver los precedentes de cada respuesta, sino entender que el animal también se hace una configuración de la situación y que se regula en conjunto, es como analizar con estas funciones, viendo la relación entre respuesta y respuesta, ¿no? Eso es todo, no profundizamos más, es conocerlos aquí de lejos. De aquí pasamos a tipos de programas que hemos visto hasta ahora y los compuestos, en los que no solo hay uno, sino varios. Y el paradigma se llama de elección, en general. Lo que nos interesa saber es qué programa prefiere el animal. Y en función de eso, veremos por qué prefiere uno u otro, las características diferenciales de uno u otro. Es decir, podemos entrar al detalle de la pregunta. Hemos visto hasta ahora, esto es de aquí, de este lado. Hemos visto que hay programas que dependen de una respuesta, razón fija o variable, y programas que dependen del tiempo, respuestas en el tiempo, fija o variable, y los que premian diferentes tasas de respuesta o tiempo entre respuestas. El tiempo de respuesta bajo premian TER alto, que pase mucho tiempo entre las respuestas. Y viceversa. Ahora bien, ¿podemos complicar esto? Sí, ¿cómo? Dándole la posibilidad al animal de elegir entre dos programas, ¿no? Un intervalo variable y una razón variable. ¿Cuál preferirá? No lo sé. Pues estos programas compuestos funcionan así. Y hay varios tipos, que para entenderlos en este cuadro yo creo que con distinguirlos basta. Porque solo, en general vamos a hablar solo del concurrente. Luego, detalle. ¿Qué distinguirlos? Secuenciales, uno detrás de otro, no ocurren a la vez. Por ejemplo, hay una palanca en el que primero hay un programa a razón fija, cada 5 le dan el premio, y luego pasa a razón variable, o a intervalo fijo, o a lo que sea. Se llaman secuenciales mixtos, aquellos que cambian de uno a otro al azar, aunque lo programa el experimentador, el animal no lo sabe, y sin previo aviso. Tiene que dar cuenta a base de respuestas y de ver lo que ocurre. ¿Eh? Si hay un aviso, en el cambio, una señal, una luz, lo llamamos múltiple. ¿De acuerdo? Este cambio se produce por una programación previa que no requiere ninguno, no hay ningún otro requisito. Y luego tenemos los puramente secuenciales, estos se llaman alternantes. Los puramente secuenciales porque exigen que se acabe uno para que empiece el siguiente. Hay que decir que se acabe, que tenga un premio, una respuesta, que funcione. Y lo mismo, el tándem es cuando se requiere cada uno sin señal y el encadenado con alguna señal, ¿no? Hay que completar el primer programa para que pase al segundo. Y tienes que completar los dos para recibir el referencia. Es decir, digamos que en el cadáver no están señalados, pero lo que tienes que hacer es tener éxito en los dos para recibir el referencia, ¿no? Primero, la respuesta a cierta tasa y segundo, pues. Bien, esto de los secuenciales, uno detrás de otro, ¿no? Ahora bien, podemos hacer que estén los dos a la vez disponibles, que funcionen en función de diferentes variables. Los concurrentes se puede cambiar de uno a otro sin que haga falta que complete nada. Responden uno, normalmente pues puede haber dos palancas, una que funciona con un programa, otra con otro, y están a la vez disponibles. Esos son los que vamos a estudiar en general, que son los que la libre elección, ¿no? Entre dos programas. Y en función de diferentes variables, ¿cuál prefiero? Según el tipo de refuerzo, la tasa de refuerzo de una nueva. Y los combinados es que se puede cambiar, pero de acuerdo a una exigencia. En el alternativo tienes que completar o uno o el otro. Cualquiera de los dos que compruebes, que completes, te da un premio. Por ejemplo, razón fija 5, intervalo variable 1. Aquí pasa un segundo y le das, lo has completado. Ahora te tienes que dar 5 veces para completarlo. Cualquiera de los dos que le des, te da el premio. En el conjuntivo tienes que completar los dos. Tienes que darle aquí 5 veces y aquí una vez que ya pasamos una vez para que te salga el premio. O sea, es A o B, A y B. Y en el enlazado cualquier otra posibilidad que se nos ocurra. Por ejemplo, que hagas 3 veces aquí una respuesta y aquí 2. Cualquier otra. Pero enlazado en el sentido de que el uno depende del otro, el otro del uno. Con la combinación que se nos ocurra. Lo llamamos entrelazado porque exige una condición. Es un diseño abierto a cualquier condición que se nos ocurra, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que hay. Pues vamos a estudiar qué ocurre en los concurrentes, cuáles se prefieren y qué, con un paradigma que se llama libre elección. Tienes dos palancas, dos programas, y a ver cuál eliges. ¿Por qué eliges uno y no otro? ¿Qué teorías se han dado? Esa es la parte que supongo que es más complicada, pero que no lo es, ¿eh? No es tanto, me parece. ¿De acuerdo? Y cuando lo veamos, veremos el segundo experimento, el voluntario, que es precisamente uno de estos programas. ¿Eh? El próximo día nos quedan todavía unos cuantos.